4 de diciembre, vamos, todavía llegamos del año 2025, dale. Ay, qué ganas de hacer un programa que llame En Terapia, boludo.
Bueno, había una ficción.
Sí, una ficción.
Una serie.
Pero qué ganas.
Sí, me encanta.
Estoy seguro que habría mensaje, gente que saldría.
Me encantaría.
Tipo, Luisa Delfino, te escucho.
Si lo haces, sí, llévame.
Sí, yo también voy.
Sí, vamos.
Y charlamos.
8, 18 minutos de la edad, pero no garpa, no mide, no te
creas.
Te van a poner avisos si hablas de política, la concha del mono.
La temperatura. 24.3 a esta hora la temperatura, aunque vamos a actualizar porque subió a 26.4 y tenemos además una máxima para hoy de 34 grados. Atención al pronóstico de lluvias, tormentas fuertes para la tarde de este día miércoles y también tormentas hacia la noche.
A ver, el piripipi de hoy va a tener como elemento central una charla que ayer tuve con un periodista que quiero mucho, es un periodista español, Carlos Cue, es casi español barra argentino, fue corresponsal, vivió mucho tiempo en Argentina, después fue corresponsal del País de Madrid aquí en Buenos Aires, yo lo conocí en ese contexto, no solo lo conocí, sino que tuvo la genialidad de contratarme para que escriba en el país, en la edición latinoamericana. Me acuerdo que lo hablamos en el 2015 y me dijo, no te puedo contratar hasta que salga del CEPO, porque lo que vas a cobrar es nada, porque la guita que entra te descuentan un montón, y cuando salimos del CEPO me llamó y me contrató. Tipo bastante más joven que yo, debe tener 40 y pico, Carlos. Un periodista excepcional, hoy es una de las principales plumas del País de Madrid, es casi cobertura de gobierno. Y tuvimos una charla bastante larga sobre Argentina y España que me gustaría contarles. Sin su autorización, por supuesto, tiene aspectos de vida privada que son nada de vida privada. Simplemente contar un poco, dos colegas se encuentran y de qué hablan y cómo eso sirve para, de alguna manera, dar una síntesis al trabajo que hemos hecho en estos años, sobre todo desde que asumió Milei, pero para poder entender un poquito con algo de perspectiva, ya que es el último programa, por lo menos en lo que respecta a mí. Antes de eso, déjenme sacarme un poco la costumbre con dos cosas. Yo ayer planteé la duda sobre si el INDEC miente, si la pobreza baja o el INDEC miente. Y cuando planteé eso, bueno, creo que lo argumenté muy fuerte. Hoy hay un dato que agrega dudas respecto de lo que yo estoy planteando. A la tarde me escribió Marco Lavagna, el titular de INDEC, y me dijo, cuando quieras venís y hablás con el equipo técnico y preguntás, cosa que voy a hacer cuando vuelva de vacaciones. Le dije, mira, me voy y cuando vuelvo hablamos, como corresponde, por supuesto. Pero antes de eso, quiero insistir con un tema, porque ayer hay una noticia que ratifica mis dudas sobre cómo el INDEC está midiendo la pobreza. ¿Cuál es la principal duda? El INDEC viene diciendo que los salarios informales crecen muy por arriba de la inflación, y en ese dato, en ese punto, es lo que digo yo, porque el INDEC da dos datos por separado. Un día da el número de pobreza y otro día da la evolución de los salarios. Entonces, cuando vos ves que el número de pobreza baja y baja y baja, y baja los niveles de Cristina en el 2015, o sea, recupera en dos años de Milei 10 años de subida del índice de pobreza, vos decís, che, este es un comportamiento muy extraño. Entonces, y no tenés todos los datos en el índice de pobreza. Cuando ves la evolución de salarios, vos te das cuenta cuál es el dato central que explica la caída del índice de pobreza. Y el dato central es el aumento del salario informal. O sea, los trabajadores informales, los trabajadores en negro, según el INDEC, ganan no mucho más, muchísimo más que cuando asumió Milei. Un 60% más sobre la inflación. ¿Ayer qué pasó? Ayer el INDEC saca la evolución de los salarios. Quienes están viendo en YouTube lo van a poder ver en este momento, que está cargado al lado de la imagen de el que suscribe. Entonces dice que en el último mes, el mes de, creo que es noviembre, octubre. El índice de salarios promedio fue de 2,5%. Creo que la inflación fue de 2,3%, o sea, sí, un poquito por arriba de la inflación. Pero si vos ves el salario privado registrado, subió 2,1%, o sea, un poco por debajo. Vos imaginate que eso significa una pérdida de, si fuera todos los meses, 5 puntos de salario, que es mucho en un año, de poder adquisitivo. El sector público peor, subió 1,9, o sea, 4 o 5 puntos por abajo de la inflación. Pero el sector de trabajadores informales, que es lo que está abajo, dice 4,2, o sea, subió por encima de eso. Pero además, si vos ves, si focalizás como está focalizado en este momento, esa parte, sector privado no registrado, variación porcentaje interanual, o sea, los laburantes en negro aumentaron lo que ganaron 113% en un contexto donde la inflación es alrededor del 30-32%, o sea, 80% por encima de inflación el último año. Y vos decís, vos conocés a alguien que diga, che, estos tipos están de joda, conviene ser trabajador informal y no trabajador formal porque te aumenten el salario. Imagínense que los trabajadores informales, por ejemplo, no tienen sindicatos, y en cambio los trabajadores formales lo tienen, con lo cual no encuentro la razón. Voy a escuchar con mucha atención qué es lo que me explican, me cuesta entender ese dato. Entonces, lo que yo contaba ayer, que insisto hoy porque me parece un dato central para evaluar la gestión de este gobierno, yo decía ayer, bueno, quiero ver datos de contexto, consumo. Cuando vos decís el consumo básicamente de los sectores pobres, por lo tanto informales, o informales, por lo tanto pobres, tiene que ver con alimentos y bebidas. ¿Subió mucho? No bajó en el periodo de Milei, y el último año subió un 2%, no un 80%, pero en todo el periodo de Milei bajó. Leche, o sea, que es un elemento central para evaluar cómo está la pobreza, bajó el consumo de leche. Entonces, ¿cómo? ¿Baja brutalmente la pobreza y baja el consumo de leche? Es muy difícil entender que esto pase al mismo tiempo. Entonces, arranco con eso porque en toda la discusión sobre el modelo Milei y el programa Milei, todo el tiempo te dicen cosas, y si mirás el consumo general cayó 16% en todas las consultoras, 14, 15, 16%, en todas las consultoras. Diga lo que diga Milei, porque los presidentes dicen cosas, tampoco es tan importante lo que dice Milei. Digo, cuando vos ves algún elemento de donde agarrarte, ponele que todas las consultoras se confundan. Tienen acceso a bases de datos muy, muy probadas, no es como una encuesta. Saben cuánto venden online los supermercados, saben cuánto venden los sectores digitales, hablan, ven los balances y tienen documentos sobre los cuales se apoyan. Y dicen, cayó 15% más o menos el consumo de que subió Milei. ¿Y bajó la pobreza como bajó? Entonces, cuando vos ves todo eso junto, encima más aún, cuando los expertos en consumo te cuentan la evolución del consumo, te dicen que es una sociedad dual. Los ricos consumen más, los pobres consumen menos. Si el promedio de lo que se consume es 85%, tal vez los ricos estén consumiendo 120% de lo que consumían, o sea, más que antes, y los pobres están consumiendo aún menos, pero baja la pobreza. Entonces, y sube el salario informal. Entonces, todo ese, pongámoslo en este contexto, son las preguntas, o sea, cuando vaya, sepan las preguntas que voy a hacer, porque son preguntas, falta mucho igual, ¿eh? Tienen tiempo porque yo vuelvo 15 de febrero, o sea, imagínate que segunda quincena de febrero.
Otro país.
Claro, otro país, andás a ver si la Argentina existe. Eso por un lado. Por otro lado, antes de entrar con la conversación que quiero contarles, ayer hubo tormentas fuertes en el AMBA, como quien dice, capital y el conurbano. Y el epicentro de la inundación fue en
Panamericana, San Isidro.
Exactamente. Y ahí hubo algunos 30 autos con familias que chocaban entre sí, que flotaban. Es decir, por suerte no hubo ninguna víctima fatal y qué sé yo. Y entonces yo escuchaba ayer, hoy a la mañana en realidad, una canción de Diego Santilli que me hacía pensar que yo como profesor hubiera sido un hijo de puta. Porque pesco la chantada. Tengo mucho ejercicio y me da mucha risa la chantada. El alumno chanta, me da risa. Entonces me imagino que si yo tuviera un alumno como Santilli, con todo respeto, Santilli Voto, en este caso Santilli, pero muchas veces me pasa con Santilli. La última vez que hablé con Santilli, él venía diciendo, es que este gobierno empapela de billetes, y así explica la inflación. Entonces lo saqué y le dije, yo sabía que había bajado la cantidad de emisión. Entonces le digo, che, ¿empapela cuánto? Bueno, todo el mundo lo ve, no, pero ¿cuándo? Vos decís que empapela de billetes, ¿cuándo empapela? Y empezó la sanata, digo, pero pará, digo, vos dijiste que empapela de billetes, no lo dije yo. ¿Cuánto empapela? ¿Aumentó? Que yo, bueno, no me riedes con preguntas. No, la pregunta elemental, vos haces una afirmación fundamental. Y no tenía la más puta idea, tuvo repercusiones y nunca más me atendió. En cualquier caso, eso de Santilli es un tic que es muy gracioso. Yo cada vez que escucho a Santilli dice, ¿dónde está la llantada? Entonces, después está el famoso tema de que para justificar la reforma laboral cuenta la historia que hablé con un comerciante en tal lado y me dijo que hubo un juicio y que él no había hecho nada y qué sé yo, y cómo lo ves a lo largo del tiempo va cambiando el lado y el comerciante siempre le dice lo mismo. O sea, Santilli es eso. Es decir, lo hace con más talento que Scioli. Y a este tipo le va bien, ¿eh? No, es un gran método. La zaraza, encontrás un palo, le pegás, te haces el macho, qué sé yo. El tipo le acaba de ganar la provincia de Buenos Aires. O sea, chapó, encontraste un método, te funciona. Ahora, a mí me da mucha gracia ese método. Entonces ayer dijo el problema de Kicillof. El problema es que vos te das cuenta, escúchenlo porque... Escuchen lo que dice él sobre un tema que es dramático, ¿no? Hay autos chocando entre sí y el tipo pone el on, chamullo y viene. Vení, escuchá.
Ahí está el modelo de la provincia de Buenos Aires, ese es el modelo de la provincia. Después, sumale lo que vos le quieras sumar. Che, es un tema que tiene que ver con el concesionario, es un tema de que llovieron no sé cuántos milímetros, porque...
80 milímetros en 2 horas.
Bueno, porque sí. Cuando vos mirás de tormentas de recurrencia de arriba de 80 milímetros...
Pará ahí, porque son tres oraciones. Primero, llovieron no sé cuántos milímetros. ¿Cómo estás hablando ya del tema? O sea, el dato básico no lo tenés. Yo soy tu profesor, digo, a ver, explícame. Después dice, porque cuando habla de tormenta de recurrencia de más de 80 kilómetros, yo digo, el alumno mete una palabra difícil para darle la impresión de que sabe. Entonces, googleé tormenta de recurrencia, no tiene nada que ver con la cantidad, tiene que ver con cuánto se repite, con qué periodos es una tormenta de recurrencia. Tormenta de recurrencia de más de 80 milímetros, ya metió los 80 milímetros dentro de su input. Claro. Entonces, el otro le dice un término de más de 80 milímetros. Entonces, es como el tipo que utiliza palabras, datos aislados, palabras raras, conceptos extraños, pues dice, mira, yo sé de esto, tormenta de recurrencia de más de 80 milímetros, nada que ver con nada. Bueno, yo te juro, no todas las veces, pero casi todas las veces que habla Santilli, pongo atención y digo, ay, qué ganas de tenerlo de alumno y repreguntarle. Y el tipo con simpatía, con, viste, ductilidad, y además, y lo contrario, dice al modelo del presidente Milei, a ver, para que no haya inundaciones, vos necesitas algo que bien lo sabés en la ciudad de Buenos Aires, obra pública. ¿Qué se está haciendo de obra pública en este tiempo? Absolutamente nada, pero nada de nada. No hay indicador que de la historia argentina, desde que llegó Colón a América Latina hasta hoy, desde el descubrimiento de América hasta hoy, que se haya invertido tan poco en obra pública. Con lo cual, nada, es mucho pedir un poco de seriedad. No son momentos que la gente... Un político tiene por qué ser serio, tiene que ser popular, tiene que ser querido, tiene que ser votado, y él lo logra. En todo caso, preguntemos nosotros qué nos pasa, que lo escuchamos a este y decimos, che, chanteó acá, chanteó allá, ¿por qué tengo que votarlo? Bueno, qué sé yo, votamos tanto a Scioli, entre otros, ¿no? Pobres. Bueno, cualquier cuestión es que vamos a la... Antes de darle a pie a Noé sobre otras noticias, algo de la charla que tuve con Carlos Cue, periodista español, nos encontramos... Y lo primero que empezó a contarme es la preocupación que él tiene por el discurso anti-inmigración y la violencia de la discusión política en España. En España, Pedro Sánchez está en claro retroceso y se preanuncia la llegada de la derecha al poder. Muy probablemente, me contaba él, esa derecha se llama el Partido Popular, pero para el Partido Popular no perder con Vox, el Partido Popular se va radicalizando. Y hay un punto muy particular de esa radicalización que tiene que ver con el odio a los inmigrantes. Y me contaba un episodio que acá no tuvo ninguna repercusión, pero que en España fue muy potente, que ocurrió esta semana en Badalona. Badalona es una ciudad que está pegada a Barcelona, en Cataluña. Y en general los catalanes votan o a los partidos catalanes o al Partido Socialista Obrero Español. Y el PP no es muy fuerte, la derecha no es muy fuerte en Cataluña, pero en esa ciudad es la única que gobierna. Y hay un jefe de gobierno, un intendente, que se llama Albiol, que empezó a hacer campaña a partir de que había en el edificio de una vieja escuela secundaria, que ya no funciona como tal, había alrededor de... Estaba tomado por 400 negros subsaharianos que llegaron los últimos años a España. O sea, llegan y como conocen a otros subsaharianos y venía acá. Y había una especie de comunidad, obviamente tal vez resistida por la comunidad catalana de los alrededores, pero en las crónicas no se veía que es una comunidad con sus problemas, con imagínense, inmigrantes subsaharianos. Yo no entiendo nada, no soy Santilli para hablar de qué pasa en Subsahara, pero en cualquier caso me parece que debe ser complejo vivir ahí y de ahí irse a Europa y por eso se deben ir. En cualquier caso empezó una campaña para sacarlos de ahí y entonces este Albiol dijo, sáquenlos, mandó la cana, la justicia autorizó, lo sacaron. Entonces, claro, los inmigrantes quedaron desparramados en la calle, no les ofrecieron ninguna solución, trataron de ir a guarecerse a una iglesia que les daba lugar y hubo una manifestación de catalanes que impidió que fuera a la iglesia porque no querían que los negros fueran a la iglesia. Y entonces cuando el mundo normal le decía a los tipos, che, dales algún lugar donde vivir, no, no, que se lo lleve Pedro Sánchez, que quiere tanto a los inmigrantes, decía este Albiol. Finalmente todo esto se resolvió porque la comunidad Barcelona, que queda al lado, dijo, nosotros los vamos a alojar, y terminó ahí. Pero en el medio, discursos racistas, agresivos, una turba evitando que vayan a una iglesia. Entonces me dice, eso es España en este momento, una militancia muy fuerte respecto a los inmigrantes, y eso está dando caldo a que la derecha llegue al poder, y un odio muy fuerte a Pedro Sánchez. Bueno, él me contaba un poco eso. Y me preguntaba por la Argentina.